Bienvenidos a el Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a otro episodio del Cashflow Café. El día de hoy, antes que nada, quiero como siempre agradecer a todo el mundo que está pasando por situaciones un poco difíciles, para decirlo de menos, en este momento, pero bueno, especialmente a la gente que está ayudando, la gente en medicina, supermercados, policías, bomberos, un poco de todo, el que están manteniendo a nuestras familias seguras y que todo esto vamos a pasar. Sacando de lado eso, pasemos un poco al lado positivo. Juan, ¿cómo estás hoy?
Estoy muy bien. Ya queremos que pase ese tiempo del coronavirus. Ya fue mucho tiempo, ya que se acabe.
Sí, creo que las vacaciones no van a ser suficientemente largas. Vacaciones de las vacaciones, ¿no? Dicen. Pero bueno, hoy para mí especialmente tengo un invitado muy especial, el señor David Durán. Yo, David, tenemos una relación de una muy linda amistad hace ya muchísimos años. Fuimos al secundario juntos en Colorado. Él es originalmente de Colombia. Paisa, él, como le estaba diciendo anteriormente, él fue como mi puente a la cultura colombiana en mis épocas cuando era más joven y menos arrugado. ¿Por qué quería traer a David hoy en día al podcast? Es porque acá hablamos de cómo, no importa de dónde vengas, siempre como la actitud correcta y un poco de trabajo ética, de trabajo duro, que yo creo la mayoría de los hispanos tenemos, es encontrar y buscar tus metas, y especialmente si vivís en los Estados Unidos, es algo que no hay excusa para no conseguirlo. Y yo creo que David en ese sentido es alguien que yo obviamente conozco hace muchos años y lo he visto crecer desde que íbamos al secundario juntos, al señor de familia, ahora esperando su segundo hijo, muy poquito tiempo. La verdad que yo lo respeto mucho, lo admiro mucho y bueno, es un gran hermano. Así que lo que me interesa de él es que bueno, empezó en la parte de bancos, saliendo de la universidad y en Fort Collins, y después fue un poco moviéndose a lo que es minería. Y acá hay un dato interesante porque él, bueno, siempre fue muy de trabajar, digamos, en la parte de corporativa, y yo sabía que siempre iba a escalar esa corporate ladder, como dicen, pero se desvió un poco y creó su propia compañía de minería, que va a hablar un poco más él. Después fue pasando a lo que es el private equity, y hoy en día está ya en otro negocio que también es interesado en private equity, pero es más en la parte de higiene y él va a tocar un poco más los temas. Lo que quiero decir es, ha tenido una carrera muy interesante y al mismo tiempo también ha invertido en bienes raíces dentro de Colorado, especialmente residencial y también ahí en, si no me equivoco, en Breckenridge. Sin más que decir, David, Juano, bienvenido al podcast.
Gracias, Andrew. Es un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación.
Para empezar, creo que, como siempre, les mencioné a todos de que vos sos un paisa, un buen paisa. Y si contamos un poco cómo te saliste de Colombia o cómo fue tu crianza y cómo terminaste donde estás en Colorado.
Sí, nací en Medellín, Colombia. Estuve ahí hasta los 15 años y luego me vine a vivir a Denver. Bueno, primero a Fort Collins, al norte de Colorado, por mi mamá. Mi mamá salió de Colombia un par de años antes. Se vino a estudiar inglés, a coger un poco de experiencia y a buscar oportunidades, obviamente mejores que las que se presentan en Colombia. Y también un poquito a salir de la inseguridad. Esos años en Colombia eran un poco complicados con el tema del narcotráfico y la guerrilla y los atentados terroristas y todo esto. Así que ella salió a buscar una mejor vida y logró encontrar acá en Colorado. Y luego nos vinimos con ella en el 99 y terminamos en Fort Collins, Colorado, donde te conocí.
No, eso me pareció muy interesante. Aparte, de vuelta, yo mi primer trabajo, por así decir, verdadero, fue trabajando con Juan en Gogis. Gogis, una parte que es hamburguesa del Corral, para los colombianos conocen, digamos, esa franquicia o empresa en Colombia. Así que, y bueno, después de ahí yo sé que, como íbamos al colegio juntos, yo siempre veía que estabas como apuntando hacia mucho más. Sé que estabas en distintos clubes, también muy deportista, y es como que estoy tratando de meter un poco el mindset, por así decir, la mentalidad que vos siempre tuviste de una edad temprana. ¿Qué fue lo que te llevó a querer siempre empujar más, sea desde el secundario hasta los distintos pasos de tu vida?
Sí, bueno, varias cosas. Como siempre, uno tiene gente que lo inspira. En mi caso fue más que todo mi mamá, que siempre nos dio la enseñanza de a mí y a mi hermana. Tengo una hermana menor, de 5 años menor, de que uno tiene que tomar las riendas de su propia vida y ser responsable de lo que le va a suceder en el futuro. Es todo por cuenta propia. Así que la enseñanza más grande que nos daba era que no dejáramos que nadie se sintiera lástima por nosotros, que todo dependía de nosotros mismos. Y luego, bueno, después de lograr la oportunidad de venir a un país como este, la oportunidad de de muchas más oportunidades, no se podía desperdiciar. Así que las ganas de aprovechar la oportunidad que mi mamá logró conseguir y no desperdiciarla, más las enseñanzas de ellas, fueron más que todo lo que nos puso en ese mindset que tú dices, de querer salir adelante.
No, totalmente. Eso sí. Juan, ¿ibas a decir algo?
Nada más que es lo que he visto muchas veces, la gente que viene, muchos inmigrantes que venimos de muchos países, pero siempre tenemos la misma mentalidad de trabajar duro en este país, porque este país nos puede dar mucho, pero si es que trabajas duro y si es que tienes esa misma mentalidad, pero así lo tenías tú.
No, tal cual.
Sí, sí, correcto.
Totalmente. Estoy de acuerdo. Después, cuando, digamos, sé que sacaste beca para ir a la universidad y en Fort Collins, te fue en Colorado State y todo eso, te fue muy bien. Y yo siempre digo, todo lo que vos hiciste, lo hiciste bien y lo hiciste con todo. Durante los años que nos conocemos, de los 16 años más o menos, todo lo que hiciste, que te propusiste hacer, lo hiciste con todo, le pusiste 110%, y al menos que yo me equivoque, pero eso es lo que yo entendía, lo que veía. ¿Cómo mantenés ese, digamos, ese nivel de performance, sea estar en la parte de bancos o en la parte de private equity o en la parte de hacer tu propia compañía que ahora vamos a tocar? ¿Cómo moldeaste tu cabeza? Si dijiste que fue tu mamá, obviamente, ¿no?
Sí, es una pregunta interesante. Yo creo que es un proceso constante que aún no termina. Hay un término que acá se llama emotional intelligence, que ha sido más que todo una obsesión mía de siempre tener una, en español sería inteligencia emocional, y de lograr controlar tu propia mente para que lo que te propongas lo puedas alcanzar. Había una canción que mi primo y yo siempre escuchábamos, y mi primo, que también lo conoces, Andrew, en Gobis también, escuchábamos, y una cosa que te hará aceptar de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Creo que era de Manuel Mijares, y es una canción que siempre nos pegó fuerte a él y a mí, y fue algo que siempre tengo conmigo presente, de que serás del tamaño de tus pensamientos, y si fracasas es por tus propias decisiones. Pero el tema del emotional intelligence, de la inteligencia emocional, es algo que es una obsesión propia, que siempre estoy buscando herramientas, buscando métodos de lograr un control mental, una capacidad mental de asumir las circunstancias y no convertirme en víctima de ellas, sino lograr tomar las oportunidades y lograr lo mejor que se puede.
Muy bien dicho, porque claramente una cosa es pensarlo y decirlo, pero otra cosa es hacerlo. Y yo creo que eso lo has, al menos conociéndote, lo has demostrado durante los años. Y empezaste en tu primer trabajo después de la universidad, como viste mucha gente, sí, ese proceso. Pero vos siempre, como entiendo que siempre quisiste algo más. ¿Y cómo, digamos, vos lo conseguiste subiendo la escalera por ese lado? Porque acá mucha de la gente que traemos también son emprendedores, que vamos a tocar ese lado tuyo en unos minutos. Pero yo he visto que en cualquier posición que te has metido, en una empresa, un banco, lo que sea, siempre has encontrado la manera de traer ese valor agregado a la mesa y hacer, por así decir, en vez de tomar, te tomaste el tollway, el modo express más rápido para subir de manera eficaz, sea un nivel de gerencia, ejecutivo o lo que sea. ¿Cómo estructuraste eso? ¿Cómo le tendrías que dar ese consejo a alguien?
Sí, yo creo que hay diferentes métodos. Yo creo mucho en un método que escuché de Tony Robbins, que tú sabes que siempre escucho los podcasts de él y todo. Y es un método de tratar de ponerte mentalmente en la posición donde ya alcanzaste el objetivo. Y en vez de mirar hacia el objetivo, ponerte en esa posición y mirar hacia atrás y tratar de delinear los puntos que tienes que alcanzar, los milestones, para poder lograrlo. Hay veces que es fácil y te da la tentación de cortar corners, de cortar esquinas, como dicen acá, de tomar el lado fácil, de saltarte pasos o de coger la forma fácil. Y desde mi punto de vista es importante no hacer eso, es importante tener esa línea recta que te lleva desde el punto del objetivo hasta el presente, mirando hacia atrás y linear esos milestones, esos puntos, y no saltártelos, ir tocando uno por uno. La educación es bien importante. Yo siempre he querido en la educación y conseguir esos diplomas, esa experiencia teórica, y luego empezar a aplicarla y empezar a hacer los trabajos, a hacer lo mejor que puedas, a lograr promociones, y a expandir tu círculo de contactos, de amigos, de conocidos, de gente que te pueda apoyar hacia el camino. Pero sí, es algo que tiene, no hay forma de cortar los pasos. Tienes que seguir la línea y tocar todos los milestones.
No, totalmente. Creo que es interesante escucharlo de tu lado, porque acá también muchas veces hablamos de ir a la universidad y es lo correcto o eso, pero yo creo que va más por el lado de realmente querer aprender de algo que realmente te interesa y hacerlo porque te gusta, no porque querés conseguir un trabajo. Yo creo que a vos te ha servido, has sido tan exitoso en el mundo corporativo porque el trabajo que lo agarraste porque te interesaba, porque sabías que podías cambiar, hacer un cambio, no un trabajo por decir, bueno, no voy a pagar tanta plata y lo agarro así nomás.
Correcto, y sobre todo sobre el fin, que hay veces que tenemos una meta bien grande y es lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que queremos llegar, pero hay diferentes pasos que hay que seguir que no son los mejores. Hay veces que tienes que, si me puedes traducir, como dicen acá, pay your dues. No todas las escaleras que hay que subir para llegar a tu meta te van a gustar y no todas van a ser ideales, pero mientras estén alineadas a llevarte al punto del objetivo final, que es el que te interesa en verdad, totalmente vale la pena hacerlas y no saltártelas.
No, totalmente. Y una cosa que seguro por ahí Juan tendrá una pregunta, pero antes de tocar la parte de bienes raíces, quiero tocar el tema de cuando dijiste, bueno, voy a empezar mi propia compañía, ¿no? Sé que lo hiciste con un socio tuyo.
Sí.
Vos, yo siempre tuviste una idea, sacando el lado que estuviste en el mundo corporativo, siempre tuviste un corazón de emprendedor también, ¿no? Hasta cierto punto de tomar ciertos riesgos. ¿Qué fue lo que te llevó a de repente decir, bueno, le voy a dar una oportunidad a esto? ¿Cómo fue tu proceso de decir, me meto en esto, sabiendo todo lo que podías arriesgar? ¿Cómo fue que hiciste ese cambio y dijiste, bueno, le voy a desviarme un poco por acá por ahora y a ver qué puedo hacer?
Bueno, cuando salí de la universidad, que trabajé en diferentes trabajos durante la universidad, luego empecé a trabajar en bancos y conocí bastante sobre el acceso a capital, la forma de recoger dinero, de hablar con inversionistas, de todo el área de capital, la aprendí bastante bien. Y luego me metí en lo que es minería, no tanto en la minería sino específico, sino en la parte del medio ambiente de la minería, con una empresa que se llama Horizon Western, construyendo plantas de agua para limpiar el agua que sale del proceso de minería. Y estuve ahí varios años y aprendí bastante ahí. Y luego la empresa falló porque el dueño falleció y no tenía un plan de sucesión, que es algo bien importante que también puedes hablar en tu podcast, me imagino. Y era una empresa bastante exitosa, con bastante crecimiento, con una clientela excelente como Newmont Mining o Barrick o Rio Tinto, empresas de este tipo, se desplomó bastante rápido. Y yo estaba en una posición bien interesante porque conocía a todos los clientes, obviamente el idioma en español me habló y yo estaba manejando todas las operaciones de las plantas. Entonces tenía unos contactos bien importantes en el sector y vi la oportunidad de crear una empresa con un poco de énfasis diferente, más en los consumibles y en la optimización de plantas de osmosis inversa, solo enfocados en un nicho un poco más pequeño. El nicho era minas de oro y minas de cobre únicamente y solamente de open pit, nada bajo la tierra, solo open pit. Y bueno, empecé a conseguir contactos que podrían formar el equipo y tenía una persona que tenía experiencia bastante alta, mayor que yo, me lleva 30 años, y lo convencí de que se juntara conmigo. Luego empezamos un proceso de recorrer los fondos, conseguimos inversionistas de corporativos, alianzas, y luego con contactos hicimos un raise, como le dicen acá, de funding, recogimos 2.6 millones en total de dólares, y empezamos la empresa con dos líneas de productos, unos de membranas para osmosis inversas y otra de químicos, antiincrustantes y detergentes para prevenir la incrustación de membranas, algo un poco técnico. Y bueno, la empresa fue tremendo éxito en los primeros 12 meses. El equipo entero que empezó en la empresa en esos primeros 12 meses se convirtieron todos en millonarios, se ganaron más de $1 millón por persona y la empresa creció bastante desde ahí. Pero es como tú dices, hay veces que es estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado y estar preparado para esto. Yo pienso que la definición de suerte es cuando la oportunidad se mezcla con la preparación, y puede estar en eso, estar en el momento apropiado, en el lugar apropiado y teniendo el conocimiento de los mercados capitales para recoger fondos, el conocimiento del impacto medioambiental de la minería, el conocimiento de los contactos y poniendo todas las piezas del puzzle juntas. Y bueno, y fue tremendo éxito y hasta ahora la empresa sigue y creciendo.
No, porque hay que agregar ahí que vos desde entonces volviste al mundo corporativo teniendo tu empresa que más o menos se manejaba sola. Entonces ahí creas otro flujo de caja a tus ingresos, que no es de tú, lo que llamamos en el mastermind que estoy yo, es Mr. Horizontal, Vertical Income. Es decir, que no depende 100% de tu trabajo, de tu tiempo, donde estás en otros trabajos, ¿no? Ahí eso te entra. Yo sé que lo tenés que manejar un poco, pero al punto va, creaste algo, pusiste sistemas y lo has podido, digamos, maniobrar de manera inclusive en las tormentas que han pasado, las que pasan. Es esencial, inclusive más en esta crisis, y vos lo sabrás, y Juan también puede decir, es crear distintos flujos de caja o cash flow, ¿no? Que es, obviamente es el lema de nuestro podcast, para crear eso de no depender de 100% de un salario, ¿no?
Y es flujo pasivo, que no requiere de tu actividad diaria.
Y ahí das el puente a lo que vamos a hablar de bienes raíces. Si nos puedes contar un poco de lo que vos hiciste, y ahí Juan seguro va a tener unas preguntas en el tema de las inversiones que hiciste. Sé que compraste un par de casas, después algo en Breckenridge. Si nos das un poco de cómo te metiste.
Sí, fue un poquito de diferentes razones. Bueno, estando ya, que termino la historia, estando ya en Mineral Blue y cuando ya llevaba un crecimiento bastante rápido, bien establecido, llegó un punto donde, siendo honesto, se salió de las manos. Sentí como que la preparación que yo tenía de la universidad y sobre todo la confianza en uno mismo empezó a dudar un poco, y la empresa creció creció tan rápido que yo me sentí un poco inadecuado de manejarla. Entonces, en ese momento decidí que quería volver a la universidad y hacer la maestría. Y en la maestría fue que aprendí bastante ya de bienes raíces. Teníamos unas clases específicas en ingresos pasivos, en lo que tú hablas. Y saliendo de ahí, con el crecimiento de la empresa, con el flujo de caja que estaba entrando, tenía un problema de impuestos. Los impuestos empezaron a crecer, a crecer, a crecer y se salieron un poco de las manos y era bastante, bastante dinero. Entonces, contratamos un equipo de auditores y de consejeros financieros y contables que empezaron a darnos un poco de recomendaciones. Y una de esas recomendaciones fue crear un holding company. No sé cómo se dice, pero un holding company para un poquito de mitigar el nivel de impuestos. Y ahí fue que compramos la casa en Breckenridge, que tú mencionas, una casa de recreo para esquiar en la montaña, donde puedes esquiar. Y la convertimos fue en un retreat, corporate retreat. Y fue más una estrategia para mitigar impuestos que estaban siendo generados. Y empezamos a arrendarla. Entonces tenía el flujo de ingresos separado de arrendamiento para turistas y la podíamos usar como un corporate retreat. Y también nos servía muchísimo para el impacto de los impuestos. Y luego de ahí fue que dijimos, ok, pues podemos hacerlo en otra forma. Y creamos una empresa ya separada. Ya esta sería la cuarta empresa. Y empezamos a comprar casas, más que todo en Fort Collins y Loveland, por el crecimiento de la población allá y el crecimiento de los valores de las propiedades. Pero la idea mía era más que todo enfocarme en el cash flow. No estaba tan interesado en ese momento en que subiera el valor de la propiedad, sino más que todo en que generara un cash flow pasivo. Exacto, mensualmente. Entonces creamos un modelo, un partner y yo, en Fort Collins, un modelo donde poníamos los números, lo que es el valor de la propiedad, por lo que se puede arrendar, lo que hay que invertirle en mejorar la pintura, ¿sabes? Los finishes, y cuánto era el retorno en cash, no el retorno en inversión, sino únicamente el retorno en cash. Y si generaba 10% o más, cambiaba de color a verde, y si era menos, era rojo. Simplemente se la dimos a un realtor que conseguimos en Fort Collins y le dimos totalmente cuenta abierta, que no teníamos que ver las propiedades, no teníamos que aprobarlas, simplemente ella ponía los números en la calculadora. Si era verde, ponía oferta, si era rojo, no. Y esa fue la única forma. Y de este modo logramos comprar 7 casas bastante rápido y alquilarlas y generar bastante cash flow. Y en los últimos años hemos estado ya vendiendo las propiedades y el beneficio colateral fue que tuvimos suerte y se apreciaron bastante en este área y las hemos logrado vender por un capital bastante mayor a por lo que las compramos, pero fue más que todo enfocados en el lado de los impuestos y luego enfocados en los ingresos pasivos.
¿Nos puedes hablar un poquito más del beneficio que tenías como cuando compraste la primera casa? Háblanos un poquito más de eso, ¿cómo funciona eso? Si tengo muchos ingresos y puedo ir a comprar una casa de real estate y me puedo ayudar mucho, bastante, con los impuestos. ¿Cómo funciona eso?
Sí, bueno, eso es lo primero, que obviamente hay muchos más detalles que ya es bueno conversarles con un CPA para que todo sea correcto, pero aquí a nivel alto, lo que hicimos fue que creamos, como te digo, un holding company y la empresa Mineral Blue le pagaba las distribuciones a este holding company y el holding company ya abrió otra empresa diferente para tener esta casa en Breckenridge. Y cuando compras esta casa, la podíamos depreciar en un, si no estoy mal, se llama Engineer Depreciation, si no estoy mal. La depreciación de la... Sí, cost segregation, correcto. Entonces la partíamos las diferentes componentes de la casa en diferentes categorías y se podía depreciar muchísimo más rápido. Entonces al depreciarla tenía en papel unas pérdidas al año y lo que hacíamos era compensar con estas pérdidas con un pago anual desde el holding company hasta la compañía que tenía propiedad de la casa en Breckenridge. Más o menos entre 40 y 50 mil dólares cada año que le podía dar un cheque como para hacer un corporate retreat, de tener acceso a ir. Y era compensando esta depreciación segregada que estaba dando de año a año en la propiedad.
Ahí tenés.
Esta es la primera, obviamente.
De ser creativos y porque las bienes raíces y la parte impositiva y consideración de costos y depreciación bonus o bonus depreciation y todo eso es mágico. Y ahí, claro, ahí tenés, claro, el ejemplo tal cual, Juan, como vos preguntaste.
Claro, y luego todavía de allí seguiste con las otras casas que tenías, las otras 7 casas que compraste ahí en Fort Collins. Lo puedes hacer casi igual porque son casas que son renteras, ¿verdad? Y tienes inquilinos allí y luego también puedes hacer el mismo proceso con cash segregation, depreciación y así te puede ir también igual.
Correcto, con la excepción de que obviamente estas no eran corporate retreats, entonces no tenían ese beneficio adicional, pero sí, correcto, con lo otro sí, totalmente.
Claro.
¿Y cuál fue la razón que se te dio por vender las casas? ¿Simplemente necesitabas liquidez o qué?
No, no, en verdad fue algo más familiar. Las casas obviamente toman un poco de mantenimiento mensual y de si te llama el inquilino, que algo se daña. Entonces mi esposa fue la que se encargó de manejar todo ese tema de todas las casas. Pero cuando ya decidimos tener el primer hijo y ahora ya tenemos el segundo en camino, decidimos venderlas para más que todo por el tiempo que se iba a tomar para mi esposa ya manejar los hijos. Y entonces no queríamos venderlas todas al mismo tiempo porque obviamente nos genera un impacto bastante alto en capital gains. Entonces las queríamos vender un poquito separar el proceso de venta de las casas para mitigar un poco el impacto de capital gains.
¿Ya en ese momento están todas vendidas o todavía estás en el proceso de venderlas?
El viernes próximo, de este viernes en 8, cerramos la última. Es el closing de la última.
Ya no vas a tener ni una casa, pero ¿qué es lo que vas a hacer para el año 2020, el 21 y en adelante? Porque van a seguir los ingresos de todos modos y tienes que hacer algo, ¿no?, para reducir los impuestos, ¿no?
Correcto. Pues hay dos temas. El actual es que, como Andrew decía, desde hace ya 6 años me involucré en private equity. Y en private equity, obviamente, tienes diferentes métodos. Ya estás invirtiendo en empresas y creciendo las empresas, adquiriendo otras empresas para juntarlas y luego venderlas. Entonces, te da muchas más opciones para mitigar el impacto de los impuestos. Esa es la primera. Y la segunda es que estoy bien interesado ahora en educarme, porque en verdad no tengo la educación ni entiendo muy bien la industria, pero en educarme ya lo que son real estate más comercial e industrial. Entonces he estado trabajando con un contacto mío, un mentor mío tal vez, que está ayudándome en ese proceso de educación totalmente para empezar a adquirir más que todo propiedades industriales al principio, donde hay fábricas, bodegas, algo de ese estilo. Si todo sale bien, espero que en el 2021 más o menos empezar ya ese proyecto nuevo.
Suena bien. ¿Qué es lo que te gana la atención en comprar propiedades como industriales?
Sí, bueno, hasta ahora, según lo que conozco, como te digo, estoy todavía un poco limitado en el entendimiento, pero lo que me gusta son dos cosas. Una, que son leases, contratos a largo plazo, de 10, 15, 20 años, donde tienes un inquilino asegurado. Y lo segundo, que son, en el caso que yo estaría interesado, son triple net. Así que no tienes ningún tipo de responsabilidades mensuales, de arreglos o de daños o de nada por el estilo, sino que es totalmente en manos de fábrica que está como inquilina o de la entidad que está como inquilino. Entonces no te da ese cargo, esas actividades necesarias, ese cargo que tienes mensual, que fue el propósito por el cual nos salimos de la parte residencial, para que mi esposa no tuviera esa carga durante la crianza de los hijos.
Claro, claro. Y para toda la gente que nos está escuchando ahorita, es muy fácil. Es como así como dices tú, es un lease, tienes un contrato, un inquilino, y luego te van a pagar todo, o sea, te van a pagar eso, lo que es el seguro, los impuestos, y luego también cualquier reparación que tengas ahí, y así no son gastos que vas a tener tú como dueño. Y luego también lo otro bueno también de eso es que pueden subir la renta año por año, así como lo arreglas con el inquilino.
Eso, bueno, yo de lo de triple net siempre lo hablé por mucho tiempo. Ahora sé que la parte retail está jodida, pero bueno, en sí el concepto de triple net es importante, porque como para alguien como vos que tenés, que va también ahora que vamos a hablar, que ahora sos CEO de otra empresa, está obviamente basada con private equity y eso, tus tiempos obviamente son limitados, y ahora con segundo hijo en camino, y no es fácil ser CEO de una empresa y tener todas esas pocas que alimentar y después también, viste, tener un montón de otros proyectos, ¿no? Entonces, creo que lo menos hands-on que vos puedas hacer, entiendo por qué lo de industrial o algo así te parece lógico. Así
sí, que... ya el lunes llega el bebé nuevo, entonces... La venta de la última casa se tardó una semana extra, pues fallamos por una semana.
Ah, sí, eso va... Y acá para llegar, para si puedo, para los que no te conocen, es decir... No fue fácil para vos tener tu primer hijo, es decir, siempre has tenido una actitud muy positiva, y tu mujer también, que obviamente la conozco porque parece un calco de la mía, en personalidad y todo, literalmente casi se llaman igual, pero es decir, siempre la actitud y tener la fe y un montón de cosas que te ha ayudado también tu vida personal. Haciendo transición, yo creo, ahora estás, sé que se hace 2 años, ¿cuántos años estás? 2 años con Meritech o algo así.
Con Meritech un año.
Entonces, y esto va a lo que yo siempre trato de decir es, hazte la fama y échate a dormir. Como diciendo, cuando vos traes tanto valor y vas creciendo y tus éxitos, es decir, estás enfocado en vos y crecer vos y todo lo que has hecho, claramente te salió esta oportunidad de vos manejar una empresa, obviamente como CEO, y yo creo que lo que has hecho desde que asumiste el control de la empresa es como que es una locura. Es decir, los logros que has hecho. Entonces, si puedes compartir un poco cómo fuiste evolucionando los roles que tuviste en compañías o en tu empresa, de como emprendedor o también como padre y eso, pero el rol que tenés ahora de CEO de una empresa y cómo estás asumiendo esta crisis que tiene una gran influencia en lo que vos haces, para que la gente pueda entender.
Pues sí, hay como tres preguntas ahí en una. Entonces, vamos por partes. Entonces, te termino la historia. Entonces, después de la maestría, me metí en real estate y estando en la Universidad de Denver, en College of Business en Daniels, se llama, me tuve en contacto con mi primer private equity, que fue una entidad de Minnesota, se llama Tonka Bay, y una empresa aquí local se llama Checkers, la empresa de ellos que tenían. Me contactaron a ver si estaba interesado en ayudarles a organizar el supply chain de ellos. Mi educación fue en supply chain. Mi primera proyecto en minería en Harrison Western fue más que todo enfocado en supply chain. Entonces me contactaron, tenían una empresa. Sabes que private equity, la idea siempre es comprar una empresa, crecerla y luego venderla en cuestión de 5 años más o menos. Entonces ya estaban llegando a ese punto de la venta y necesitaban ayuda con organizar el supply chain, la cadena de abastecimientos. Entonces me pareció bien interesante el proyecto y me metí. Y fue excelente experiencia. La empresa la vendimos por más de lo que se estaba pidiendo en los primeros 11 meses y luego fue adquirida por otro private equity group de Boston llamado Aurax, un poco más grande, y de ahí crecimos la empresa bastante. Cuando empezó el proyecto estábamos en 36 millones de dólares en ventas, en ingresos, y cuando terminamos el proyecto llegamos a 155 millones. Y luego de eso hubo un par de mergers y subió a 420 millones. Entonces fue una experiencia desde empresa un poco pequeña a mediana, allá un poco más grande, bien, bien interesante. Adquisición de empresas, integración de empresas, mucho en el área cultural de cómo crear equipos de alto funcionamiento, cómo manejar sistemas financieros difíciles. Private equity es un poco difícil porque estás bien leverage, se llama, con deudas que son un poco grandes en comparación a los ingresos netos, como el método que se utiliza. Entonces fue una experiencia bien positiva, bien interesante. Y hace más o menos un año y medio me contactó este grupo con el que estoy ahora de Pittsburgh, se llama Forest Lane, un grupo excelente, funciona más como una oficina de familia que como un private equity normal, sin inversionistas institucionales, con total control de la estrategia y del tiempo del proyecto. Entonces se contactaron conmigo, tuvimos varias conversaciones y bueno, todo eso siguió a llegar a un acuerdo y a meterme en Meritech. Meritech es una empresa bien, bien interesante. La historia es un poco cómica. Cuando me conocí con ellos, me pidieron que si les podía dar un poco de consejos o mirar la tesis de inversión y darles mi opinión. Entonces me enviaron, les decía que sí, que obviamente les apoyaba en eso, pero yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Cuando me enviaron el correo, eran 160 páginas de información. Entonces dije, wow, ¿en qué fue lo que me metí? Y empecé a leer la primera página, la segunda, y mientras más leía, más me interesaba, hasta que terminé metido en la oficina de la casa el fin de semana entero creando una estrategia de 5 años. Y cuando terminé, era el domingo por la noche, dije, wow, esto es increíble, tengo que ser parte de esto. Entonces siguieron las conversaciones hasta que llegamos al acuerdo y empecé con Meritech en mayo. Pues Meritech es una empresa que está basada en la higiene humana. La misión de la empresa es redefinir lo que significa y la forma de llegar a una limpieza humana efectiva, enfocada en dos áreas. Una área es el lavado de manos y el otro área es el lavado de footwear, de zapatos o de botas o de lo que sea. Entonces, en el área de las manos, es la parte más importante de la empresa. Tenemos muchas patentes, 23 patentes protegiendo la tecnología que se demoraron 15 años desarrollando, donde tú tienes sistemas donde te lavas las manos totalmente automáticamente. No hay nada que toque la mano, solamente agua. Y en 12 segundos, las manos quedan limpias y quedan a una efectividad de 99.9% de quitar los patógenos negativos de tus manos. Y esto lo hace sin matar los patógenos positivos que hay en las manos. La piel la piel humana tiene unos patógenos positivos que son los que te ayudan a defenderte y unos patógenos negativos que son los que adquieres del medio ambiente. Y entonces la máquina quita los malos 99.9% sin afectar la salud de la piel en matando los patógenos positivos. Entonces algo bien, bien
eficaz. Por eso que vos, me acuerdo que me preguntaste que esto creo que es muy relevante para donde el tiempo que vivimos es que correcto. Es la parte negativa del hand sanitizer, digamos, del líquido en gel.
Correcto.
Que de alcohol en gel, perdón.
La idea es eliminar la variabilidad humana, porque cuando una persona se lava las manos, tiene que lavárselas de la forma perfecta, por el tiempo perfecto y con la cantidad de jabón perfecto para que logre llegar a esa efectividad de 99.9%. mientras que la máquina elimina cualquier variabilidad, sea de cultural, sea de educación, sea de lenguaje, sea de altura, porque la altura también tiene un variable en la forma en que la gente se lava las manos. Elimina todo esto para asegurar de que cada persona se lavó las manos en 12 segundos, ahorrando 75% del agua y alcanzando el 99.9% de efectividad. Entonces la empresa ha crecido increíblemente, como te digo, desde que fue adquirida por Forest Lane, que va un año y tres meses, se ha más de duplicado en este tiempo y sigue creciendo obviamente en esta época del coronavirus y el énfasis que estamos teniendo en el lavado de las manos, está creciendo bastante rápido.
Yo creo que es algo que te pregunté la otra vez y me pareció muy admirable tu respuesta, que yo me acuerdo cuando todo esto empezó te mandé un texto y te dije, man, vos debes estar abriendo el Dom Perignon por todos lados acá porque tu empresa debe estar que no da abasto, ¿no? Y me dijiste, esta es la mejor oportunidad, desafortunadamente, por lo que está pasando, pero digamos, es perfecta para donde estás posicionado vos. Y me acuerdo cuál fue tu respuesta. En vez de aprovecharte, por así decir, no de manera paraética, pero aprovecharse demasiado de la situación, es como que tu respuesta fue más de tener los pies sobre la tierra, de no tomar decisiones en el presente, basadas en esta locura, que te puedan afectar en el futuro, de decir, siempre mantenés la misma ética, siempre respondés a tus clientes de la misma manera, los cuidás, obviamente te comunicás con ellos. Entonces, ahí, ¿cómo había sido tu respuesta? Es decir, eso demuestra por qué sos el CEO de esta empresa. Si tomás las decisiones en frío, no a lo oportunista, por así decir, ¿no?
Esto empezó un poco antes para nosotros de que fuera así tan conocido mundialmente, porque nosotros, una de las industrias a las cuales servimos son los cruceros. Tenemos casi 200 instalaciones en diferentes líneas de barcos. Entonces, obviamente, los cruceros empezaron a tener problemas desde diciembre, un poquito en noviembre, más que todo diciembre, y obviamente ya mucho en enero. Y obviamente, como tú dices, tomamos la decisión de que esto era una epidemia que se venía, era algo que iba a cambiar el mundo en una forma u otra por siempre, y que la forma en que respondíamos a esto iba a ser recordada y juzgada por el resto de la historia. El mensaje nuestro no cambia, el mensaje siempre sigue siendo el mismo. Estamos basados en proteger nuestra industria más importante, es la producción de comida. La segunda es el healthcare y los hospitales. Entonces estamos basados en proteger estas áreas desde el punto de la higiene humano, sea el coronavirus, sea el norovirus, sea cualquier diferente patógeno que afecte la humanidad. O sea que el mensaje no cambia, y más que todo enfocándonos en verdades, en facts, en vez de generar pan y assumption. Entonces, sí, la idea fue no cambiar el mensaje, estar siempre calmando el pánico y seguir funcionando de la misma forma que lo hacíamos antes, durante esta epidemia, y luego después que se acabe también seguiremos igual.
¿Y vos no dirías que eso lo puedes aplicar para muchas cosas en la vida? Decíamos, vos como líder, sea en tu empresa, en tu familia, tu vida personal, es decir, viste, seguro ves mucha gente y dice, vas a ser juzgado por cómo te comportás en este tipo de situaciones versus cuando está todo bien, ¿no?
Sí, correcto. Son en tiempos como este que es bien importante pausar un poco, pensar bien las cosas y pensar en eso, que la historia te va a juzgar siempre en cómo te comportas en crisis, más que cuando todo va bien. Yo siempre pienso que el carácter verdadero de cada persona sale a la luz cuando estás en crisis, más que cuando estás en la gloria.
Eso sí.
No, iba a decir, y vos sé que siempre has sido una persona muy aplicada al estudio y todo eso. Primero, ¿qué hábitos? Pues sé que también seguís mucho a Tony Robbins y has ido a sus eventos y tenés ese tipo de influencias. Por un lado, ¿qué hábitos implementás vos en tu día a día? Que sé que han cambiado desde que sos papá y van a cambiar mucho más ahora, de vuelta, duplicado, para poder balancear, digamos, todos los aspectos o todas las responsabilidades que vos tenés en el nivel donde has llegado en tu vida.
Sí, hay varios hábitos y siempre estoy buscando hábitos mejores. Y esta epidemia nos ha demostrado también para personas que tenemos fe que obviamente el que está encargado es el de arriba. Entonces yo tengo un hábito diario de tener gratitud, de hablar con Dios, de agradecer por los beneficios que he recibido y siempre tener ese constante awareness, se me van las palabras a veces, de lo que tienes, que las bendiciones que has tenido, enfocándote en eso primero. Entonces yo siempre empiezo el día con eso, con dar gracias, con hablar con Dios un poco, y bueno, de ahí ya hay diferentes hábitos de salud. Trato de hacer ejercicio todos los días, de trotar o montar en bicicleta estática durante el día. Trato de asegurar que me tome 8 termos de agua diarios y diferentes hábitos así de ese estilo. Como te dije al principio, siempre he tenido como una obsesión con el tema de inteligencia emocional. Yo siempre estoy buscando hábitos que me ayuden a mejorar este tema y tomando clases. Tengo un hábito que es bien interesante, que siempre cargo en mi bolsillo un osito de plástico pequeñito, que cuando estoy en una reunión o cuando tengo una decisión que tomar o estoy en un momento de crisis y veo que la mente como que está saliendo un poco de su punto óptimo, meto la mano al bolsillo, cojo el osito de plástico, me acuerda de mi hijo y de las bendiciones que tengo, y como que trata de volver la mente al punto del equilibrio para no dejarme llevar de los impulsos emocionales y siempre volver al medio. Entonces son diferentes hábitos así, pero yo creo que el agradecimiento y esa conexión, sea con Dios, sea con el universo, sea con el creador, con el sistema de creencias que cada persona tenga, es bien importante.
Muy bien dicho. Totalmente.
David, te quería preguntar también, ¿cómo se ve el futuro de aquí en 5 años? ¿Qué es lo que quieres seguir haciendo? Tienes un poquito más de eso.
Sí, bueno, desde el punto de vista profesional, como te digo, en Meritech llevo 1 año, estoy totalmente fascinado con la empresa, con lo que estamos haciendo, con la misión de la compañía, el propósito. Es de verdad una empresa que está enfocada en un propósito más alto, un higher purpose. Bien contento con eso. La idea es, estamos en un plan estratégico de 5 años basado en 4 fases diferentes. Estamos terminando la primera fase, que es de optimizar. Luego entramos la segunda fase este verano, que será de expandir, y estaremos yendo a mercados internacionales, creando por canales nuevos, mercados nuevos, productos nuevos. Luego entraremos a la fase 3, que será de, la llamamos leverage, que será más de adquisiciones de otras empresas que estén enfocadas en nuestra misma misión y nuestra misma cultura, y de productos nuevos. Y luego estamos en la fase 4, que es, la llamamos re-envision, donde diseñaremos una estrategia nueva para 5 años después. Siempre estamos pensando en forma de 5 años en 5 años, como un proyecto. Desde el punto profesional, espero estar en Meritech por muchos años por venir y lograr alcanzar los objetivos de crear, de crecer esta empresa a niveles bastante grandes. Y desde el punto de profesional ya más personal, como te digo, la idea de meterme en real estate industrial y comercial es algo bien atractivo para mí. Entonces estoy educándome para lograr esto. Y desde el punto personal, pues nada, lograr ser el mejor padre posible, el mejor esposo posible. Siempre es bien importante tener en cuenta que lo que hacemos no es lo que somos, y tener esa separación entre somos esto, pero hacemos esto. Entonces, lo más importante ahí es enfocarme en mis hijos, que voy a tener la bendición de tener al segundo ahora, y de ser el mejor esposo, el mejor hijo y el mejor ser humano posible, y luego enfocarme en el área profesional también. Entonces, más que todo en eso, pero sí, los próximos 5 o 10 años pintan bastante bien y espero que todos sigan buen camino.
Muy bien.
Y antes de hacerte, quedo 2 o 3 preguntas más. Una cosa que me olvidé de preguntar es, ¿alguna situación en tu vida que haya sido, viste, una catástrofe? Puede ser profesional o lo que sea, algo que te marcó por el resto de tu vida. ¿Cómo evolucionaste y qué aprendiste?
Hace un rato estaba hablando de la línea recta entre el presente y el futuro, y nunca es recta. Siempre tiene sus variaciones. Sí. Pero no, sí, han habido varias. Yo creo que la más grande que me ha marcado hasta ahora, no, ninguna catástrofe, pero el nacimiento de mi hijo. Gracias a Dios todo salió bien, pero cuando estábamos en el día que iban a ser en el hospital, todo pintaba bastante mal y hubo emergencias y el corazón no estaba funcionando y se estaba yendo y tuvo que ser sacado con una aspiradora y hubo complicaciones, y fue un periodo, ponle, de media hora, 1 hora, donde todo se salió de control, y de verdad como que entendí lo que era el estrés de verdad, lo que de verdad valía la pena. Y cuando todo pasó, y gracias a Dios, todo salió perfecto, y mi hijo Axton es fenomenal y no tiene ningún problema y es un niño excelente. Cuando todo pasó, me di cuenta de que, wow, lo que de verdad importa en la vida son unas cosas que en el día a día no nos damos cuenta o se nos olvidan. Entonces fue algo que me cambió totalmente la perspectiva, de darme cuenta que sí, van a haber estreses del trabajo, van a haber estreses económicos, van a haber estreses de diferentes cosas, problemas diarios que te llegan a la mente, te afectan, y obviamente son importantes y hay que arreglarlos. Pero cuando uno va a lo básico, a lo que de verdad vale la pena, a lo que de verdad importa, son bien pocas cosas lo que son. Y ese día me cambió de esa forma, que desde mi punto de vista conocí lo que de verdad era el estrés y la preocupación, y la vida se me iba a desbaratar en un momento, y gracias a Dios no fue así, pero me cambió totalmente darme esa perspectiva de que lo que soy no es lo mismo de lo que hago.
No, muy, muy buen punto. Y algo que quiero mencionar ahí, que he escuchado tu historia y me acuerdo cuando estábamos hablando en su momento cuando pasó, pero es increíble, y acá los tres somos padres, en el momento que vos por ahí sentiste que te estabas a punto de ser, como tener uno de los regalos más preciados de ser padre, ¿no? Y pensar, en un momento parecía que eso se te iba a ir, ni siquiera. Pero es algo interesante, pensándolo para atrás, es increíble cómo puedes amar a algo, a una personita o a alguien, tanto sin, por así decir, conocerlo todavía, ¿no? Y eso creo que es como esa conexión como padre o como madre. Obviamente la madre es otro tema, pero digo, nosotros siendo padres, es increíble para mí, para mencionar y no olvidar, como esa cosa que a veces ahora lo quiero matar a mi hijo más de una vez, es decir, viste, en esos momentos decís, wow, man, perdemos la perspectiva, y más ahora con estando encerrados como animales. Pero es muy, muy buen punto lo que dijiste, gracias por compartir eso.
No, totalmente, totalmente de acuerdo.
Y hablando de libros, sé que vos de vez en cuando, cuando podés, cuando te da el tiempo y todo eso, te gusta leer. ¿Tenés algún libro que quieras recomendar a la gente? Y después calculo que vamos a ir con una pregunta más de consejo, pero aparte de Rich Dad Poor Dad.
Eso es bueno. Eso es bueno leerlo cada 2 o 3 años para recordar los puntos básicos.
Más escuchando.
Hay un libro que se llama The Power of Habit de Charles Duhigg. Sí. Es mi libro favorito, el que siempre voy a habla de la del emotional intelligence, de la capacidad mental, de la estabilidad mental, de todos esos rituales diarios que debes construir para tener tu mente en el punto óptimo y tus hábitos, que obviamente manejan todo. Todo en la vida está basado en hábitos. Si creas los hábitos positivos, tienes resultados positivos. Si tus hábitos empiezan a salirse un poquito, las consecuencias pueden ser bastante graves 2, 5, 10, 15 años después, pero eventualmente. Los hábitos es lo más importante en controlar. Entonces este libro para mí es bien importante.
Perfecto. Okay.
Power of Habit, Charles Duhigg.
Que posiblemente ese libro es bastante famoso, así que posiblemente está en español. Sé que algunos están en español, pero...
Sí, totalmente.
Y bueno, yo creo que la última pregunta, que es bastante obvia, es para nuestros oyentes. Por ahí para un paisa que tiene 18 años saliendo del colegio, o alguien que dice 30, 40 años, es decir, ¿qué consejo le darías, especialmente si viene de otro país, que vos viniste a la época de los 15 años y eso? Digamos, si vos el día de mañana te morís, ¿qué sabiduría dejarías en el planeta Tierra?
Sí, está fuerte esa pregunta. Yo creo que lo que decía al principio, eso que me decía mi mamá cuando estábamos creciendo, que tal vez suena un poco drástico, pero fue algo que me marcó totalmente y me marca todavía, que nunca permitas que nadie sienta lástima por ti. No hay que sentir lástima de lo que te está pasando, todos son oportunidades, todos son cosas que te van a crecer, como decimos en Colombia, lo que no mata engorda. Entonces, si no dejas que te mate, te va a ayudar. Esta línea de que serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Esa parte de que no te permitas fracasar es bien, bien importante, porque te dice que el hecho de fracasar o no fracasar de verdad depende de ti. Las circunstancias van a pasar y van a haber mejores tiempos que otros, pero el final, el objetivo final de fracasar o no fracasar depende de ti mismo. Entonces, serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar y no permitas que nadie sienta lástima de ti.
Perfecto.
Es muy, muy buen consejo. Yeah. Muy, muy bueno.
Perfecto. Bueno, David, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es un honor tenerte y obviamente sos un hermano. Así que gracias por tiempo, sé que estás ocupado, más ahora esperando a tu segundo. Te deseamos muchísima suerte con ese nuevo...
Sí, no,
lo mismo. Sí, Juan tiene más de 2, así que te puedo decir, pero...
Ya, son 3, ya. Sí. Pero no.
3,
felicidades.
Muchas gracias, Juan.
Sí, sí.
Así que, dale, sí, digamos, es decir, él te puede dar más consejos yo, los míos por ahí no son las mejores maneras de... Por ahí soy un poco marine con mis hijos cuando me sacan de difícil, pero bueno... es así la situación. David, muchas gracias de vuelta por tu tiempo y gracias por compartir un montón de cosas también personales con nosotros y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por su tiempo. Sé que eso es lo más valorable que tenemos ahora, aunque parezca que estamos, como decimos, Argentina al pedo, pues estamos todos encerrados, pero como dijo acá nuestro invitado y hicimos mucho, es usen su tiempo para crecer, para mejorarse. Así que por favor, dejen reviews en cualquier plataforma que usen para el Cashflow Café, déjenos algún rating, nos ayuda mucho los algoritmos. En poco tiempo vamos a tener nuestra página del cashflowcafe.com finalmente live, viva. Así que, y si no, mándenos un email a info@cashflowcafe.com si tienen alguna pregunta. Y antes de olvidarme, David, ¿dónde la gente puede, si necesita comunicarse con vos o contactarse con vos, dónde pueden saber o aprender un poco más de vos?
Sí, mi email es perfecto.
El email.
Estoy en LinkedIn o el email es perfecto. david.duran23@gmail.com. Por LinkedIn también, perfecto.
Buenísimo. Perfecto, bueno. Caballeros, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengan una gran, gran semana.
Muchas gracias a ustedes.